Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Son 30 los minutos que pasan de las 3 de la tarde de este miércoles 3 de octubre de 2018. Estamos a mitad de semana, venimos después de que el Celta haya sumado otro empate y gracias, embalaídos frente al Getafe, un Celta que ya prepara su próximo compromiso liguero que le va a llevar a una de las canchas más difíciles de toda la primera división, como es el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, para medirse con el Sevilla de Pablo Machín el próximo domingo por la tarde. Estamos en una semana un tanto especial en lo que al balonmano se refiere, porque los rivales de los equipos de la provincia de Pontevedra, de los equipos gallegos que nos representan en la máxima categoría del balonmano masculino nacional, tienen compromisos durante el fin de semana a nivel europeo y se han tenido que adelantar sus respectivas jornadas. Ayer, derrotas sin paliativos para el Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo en el Palau frente al Barça, y estaremos muy pendientes de lo que haga esta noche el Teucro contra otro rival de altura como es el siempre imponente Ademar de León. Vamos a hacer nuestro habitual repaso a la jornada del fin de semana en el otro fútbol, en segunda B y en tercera, y mucho más desde ya y hasta las 4 de la tarde, con Tonecho Vilela y con Chema Montero, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Hasta las 4, tiempo para el deporte que te queda más cerca de casa. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Ahora, por gentileza de San Nicolás Reformas, te ofrecemos la noticia del Celta.
Y la noticia del Celta hoy, en este miércoles, viene marcada por un nombre propio, y es el de Enre Mor, que se perdió también la última convocatoria de Antonio Mohamed para recibir en Balaídos al Getafe, en un partido que, recuerdo, terminó con empate a uno. Enre Mor, la semana pasada, en los últimos días, no se pasó ni siquiera por Amadroa, no pudo trabajar con el resto de sus compañeros porque arrastraba un proceso gripal, un proceso febril. Pues ya ha recibido el alta médica, el equipo empezó a trabajar en la tarde de ayer, ha vuelto a ejercitarse esta misma mañana y el turco danés ya ha recibido el alta de los médicos, ya está plenamente recuperado, entrenando y a disposición, por lo tanto, del cuerpo técnico del conjunto olívico. Recuerdo que Enre Mor se ha perdido los últimos partidos del Real Club Celta, que no ha entrado en las últimas convocatorias y que solo ha tenido minutos en el primer partido del presente campeonato, también con Balaídos como escenario, en un choque que terminó con empate a uno entre el Celta y el Español. Enre Mor, de la mano de Wet Paint, es el nombre propio del día para abrir esta edición de Deportes COPE para toda la provincia.
Una tubería atascada, un cristal que se rompe, una instalación eléctrica que se estropea, tenemos la solución. San Nicolás Reformas Profesionales. Contamos con un equipo de electricistas, fontaneros, albañiles, pintores, carpinteros que solucionarán todos los problemas que tengas en tu oficina, hogar o negocio. San Nicolás Reformas. Infórmate en Fragoso 87 o en wetpine.es, teléfono 649-223-529.
Y desde ya, y de la mano de nuestra casa de apuestas particular, de la mano de Quirolbet, escuchamos al protagonista del día en Amadroa. Y es que, como decimos, el Celta ya ha comenzado a preparar su próximo compromiso del campeonato de Liga, que le va a llevar al Sánchez Pizjuán el próximo fin de semana, el próximo domingo, a partir de las 6:30 de la tarde. Un Celta que, recuerdo, que acumula varias jornadas sin conseguir los 3 puntos. Y lo cierto es que se le está resistiendo mucho. 4 partidos son los que acumula ya el Celta sin sumar de 3 en 3. Y la verdad es que el equipo de Antonio Mohamed, exceptuando el partidazo que hizo frente al Atlético de Madrid y que se cobró la victoria el conjunto local, ganando en Balaídos 2-0 a los del Cholo Simeone, y los primeros 20 minutos frente al Valladolid, la realidad es que todo el mundo coincide en torno al Celta, el que este nuevo entrenador, este Antonio Mohamed, de momento genera muchas dudas en cuanto a filosofía de juego, en cuanto a idea, en cuanto a sistema y, sobre todo, en cuanto a complementar a una plantilla que tiene un nivel excelente, posiblemente una de las mejores plantillas que ha tenido el Celta en los últimos años, pero que sigue adoleciendo de un problema gravísimo, que es que en defensa este Celta es un auténtico desastre. Y esta mañana, después de la sesión de entrenamiento, se pasaba por la sala de prensa de Amadroa Matías Jensen, que el pasado lunes frente al Getafe no solo era titular, es que además de ser titular jugaba sus primeros minutos como futbolista del Real Club Celta. Así vivió Jensen su debut con la casaca celeste.
Estoy muy alegre por haber jugado mi primer partido, mis primeros minutos con el Celta. He esperado a que llegara este momento, también porque tuve la lesión. Y estoy feliz por haber debutado, pero un poco decepcionado por el resultado. Dejamos marchar 2 puntos cuando los teníamos y tampoco creo que jugáramos muy bien. Creo que tenemos que tener más la posesión del balón para hacer nuestro juego.
Matías Jensen haciendo balance de los meses que lleva lejos de su Dinamarca natal, de los meses que lleva viviendo en Vigo.
Me siento muy bien y eso que es la primera vez que estoy lejos de mi casa, lejos de mi familia, pero me estoy encontrando muy cómodo. Los compañeros y el club han sido muy buenos conmigo desde el primer día y desde el principio me he sentido bienvenido a la ciudad.
Atención al siguiente sonido. Es que se le empieza a revolucionar el gallinero al bueno de Antonio Mohamed. Hace tan solo algunas fechas escuchábamos a Stan Lobotka decir que su posición favorita era la de 5 argentino, la de futbolista de corte defensivo que juega por delante de la línea de zagueros, que se dedica a cortar balones y a partir de ahí iniciar la distribución del juego de ataque del equipo. Lo cierto es que Lobotka fue el primero en levantar la voz, pero hoy hemos escuchado unas declaraciones similares de Matías Jensen, que recuerdo que jugó en línea de 4 frente al Getafe, pero escorado a la banda derecha. Jensen dice que jugará ahí siempre que se lo mande el entrenador, pero que esa no es su mejor posición.
De hecho, no estoy muy acostumbrado a jugar en esta posición. La he probado antes, he jugado antes ahí, pero sí que no es mi favorita. Pero Lobotka y Beltrán están jugando muy bien en el centro y mientras el míster quiera que juegue en esa posición, pues lo seguiré haciendo sin problema.
Es curioso que este equipo, este Celta, con la planificación que se hizo por parte del director deportivo Felipe Miñambres durante los últimos meses, principalmente durante el verano, que es la época en la que los clubes pueden fichar, se hayan contratado a tantos futbolistas, sobre todo de medio campo, que le han dado un plus de calidad evidente al equipo y que, sin embargo, en defensa, salvo por la llegada de Juncá y la llegada de Néstor Araujo, que de momento no han demostrado que vayan a subir el nivel en referencia a lo mal que defensivamente se ha ido comportando este equipo durante las últimas temporadas, pues la verdad es que la única evidencia que sí se puede constatar a día de hoy es que el equipo está tremendamente descompensado, que tiene un talentazo tremendo de medio campo para adelante, pero que en defensa es, insisto, un auténtico desastre. Problemas que quedaron también a la vista de todos el pasado lunes en el choque que midió al Celta y al Getafe, que terminó con tablas en el marcador de Balaidos.
No lo sé, tenemos muy buenos jugadores para pasar el balón, para manejar el balón, somos buenos en ese aspecto. A veces no salen las cosas, tal vez dificultó el hecho de que el Getafe tuviera una presión tan alta, pero no es excusa, aunque el rival presione alto, nosotros tenemos que intentar tener el balón y hacer nuestro juego.
Un Jensen que también nos ha contado esta mañana a los periodistas que estábamos en la sala de prensa de Amadroa las diferencias que a estas alturas de la temporada él ya nota, ya vislumbra entre el fútbol del que proviene, entre el fútbol donde él nació, donde empezó a jugar al fútbol, el fútbol de Dinamarca y lo que está viviendo en España.
Sí, claro, es una liga mejor, la española, con mejores jugadores, mejores equipos, con un juego mucho más rápido. Y aunque no jugué en mi posición natural, sí que estuve muy cómodo durante todo el partido. Me encanta jugar al fútbol y espero que durante los próximos meses juegue mucho más con el Celta.
Jensen es el protagonista del día, uno de los protagonistas del día al que hemos escuchado en las instalaciones deportivas de Amadroa. Recuerdo que mañana se puede seguir a través de las redes sociales de los medios oficiales del Real Club Celta, a través de Celta Media, comparece el presidente del club, don Carlos Mourinho, en la sede de Príncipe para dar buena cuenta de todo lo que está sucediendo en este arranque de temporada para el equipo olímpico. Tendrá que dar, imagino, muchas explicaciones el presidente del conjunto celeste. Todo esto de la mano de Quirolbet.
Sabemos que apoyas a tu equipo en los mejores momentos, pero sobre todo en los peores. Sabemos que te abrazas con el de al lado en cada gol, sin ni siquiera saber quién es. Porque vives el deporte a lo grande. En Quirolbet.es te ofrecemos las mejores apuestas. Regístrate en Quirolbet.es y haz lo grande. Quirolbet. Prohibido apostar a menores de edad. La práctica abusiva del juego puede crear adicción.
Me he despertado.
Vamos allá con las otras categorías en las que tenemos representantes de la provincia, es decir, Segunda División B y Tercera. Antón Baldomir, maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Empezamos por el derbi de Pasarón del pasado domingo, sin goles, Pontevedra 0, Celta B 0, un partido marcado por las ocasiones de unos y otros y sobre todo por el filial del Celta, que se quedó con un hombre menos, algo que acabó por decantar este empate sin goles entre ambos equipos.
Sí, un partido, como tú dices, de muchos contrastes, ¿no? Y de muchos momentos, sobre todo, ¿no? Creo que en su estilo, cada uno de los equipos, bueno, pues tuvo su momento para poder llevarse los tres puntos. El Celta B, pues, creo que durante muchos minutos fue mejor que el Pontevedra, o por lo menos tenía un poquito más claro lo que quería hacer. Después, bueno, el equipo granate se supo rehacer, le plantó cara. Bueno, creo que, como te decía, ¿no?, que ambos equipos al final del encuentro, o sea, a lo mejor sí se quedaron un poco insatisfechos con ese empate. El Pontevedra, bueno, porque jugaba en casa, porque tenían rival al final con un hombre menos, y el Celta B por, bueno, pues por esa ocasión clara del tiro al palo, por la sensación que dio durante, sobre todo al inicio del encuentro, de poder o de estar mejor en el partido y poder llevarse los tres puntos, y bueno, pues al final creo que un reparto de puntos que no deja ninguno de los satisfechos, y a lo mejor lamentar un poquito pues la imagen, ¿no?, de que en algún momento pues predominó más pues ese afán de derbi que no tiene que ver con lo futbolístico, con lo puramente futbolístico. Creo que los dos equipos nos podían haber dado algo más.
Sin puntuar, se quedó el Coruxo, que perdió frente al líder de la categoría 0-1 en Ovao frente a la Ponferradina, el equipo de los hermanos Montes, en las últimas semanas de capa caída.
Sí, ya lo decía Jacobo, ¿no?, después del partido, ¿no?, que se sentía un poco frustrado, impotente, ¿no?, que a veces, bueno, pues el equipo no acaba a lo mejor de hacer todo lo bueno que se le puede suponer o todas las cosas buenas que puede tener, y bueno, en las últimas jornadas está pagando un poco esa falta de punch, esa falta de concretar pues las ideas que esboza, ¿no?, o esa idea de juego que tiene Jacobo de dominar, de ser protagonista, y bueno, pues no, eso sí no viene ahí pues unido a la buena puntería o a la eficacia arriba, pues a veces se traduce en lo que vimos el otro día, ¿no? Un partido en el que el Coruxo da la sensación de que, bueno, de que está en él, de que puede llevárselo, pero al final, pues lo que vale son los goles, ¿no? Y el otro día, pues lo vimos ante una Ponferradina que, a ver, también hay que decirlo, ¿no?, está haciendo un inicio de temporada muy bueno, parece que ha aprendido de los errores cometidos en las últimas dos temporadas, y este año pues está llamada a pelear por volver a segunda división, ¿no?, que creo que es donde debe estar un equipo del potencial económico como el de la Ponferradina.
Y el último, el tercero en discordia, el Rápido, consiguió su primer punto de la temporada, pero sigue sin marcar este fin de semana. Rápido 0, Fuenlabrada 0.
Sí, bueno, vamos a ver si es un punto de inflexión, ¿no?, como se suele decir en este caso, pues el primero que suma el equipo de Jorge Otero, que siguen esa mejoría que parece experimentar en las últimas jornadas. En este caso, pues bueno, por lo menos dejaron la portería a cero, crearon ocasiones, pero bueno, está claro que si antes te decía que lo del Coruxo es fundamental ver portería, pues la situación en la que está el Rápido mucho más, ¿no? Creo que eso tienen que trabajar, que tienen que pulir muchas cosas, sobre todo de trabajo ofensivo, de mecanismos que todavía no están. Es cierto que, bueno, que el equipo, no sé si a base de golpes, pues está aprendiendo un poco a competir mejor, ¿no? Creo que le pedíamos al principio de temporada, y ahora lo que le falta es todo lo demás, ¿no? Que es bastante, ¿no? Que es esos mecanismos de los que te hablo, esas ideas de primero de asentar un once un poco más definitivo, un poco más claro, y después que eso se traduzca pues en materializar las ocasiones, ¿no? Lo que pasa que para materializarlas primero creo que hay que generar muchas más, ¿no? Si no estás sujeto pues a que las dos, tres que tengas poder marcarlas, y eso estamos hablando de un nivel de acierto creo que de superior categoría, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, como te decía, si por lo menos este punto sirve para reforzar un poquito la moral de un equipo que debe estar tocado en ese sentido, y bueno, pues pensar en esta jornada pues intentar seguir mejorando para alcanzar la primera victoria que es muy necesaria ya.
Con estos resultados, Rubén Alves y su Celta B, por cierto, Rubén Alves que fue condecorado en la tarde-noche de ayer en la Federación, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, como mejor entrenador del grupo primero de la Segunda B de la pasada temporada. Filial del Celta es tercero con 13 puntos, decimotercero el Pontevedra con 6, 5 puntos para el Coruxo, decimoquinto, sigue de farolillo rojo el Rápido de Bouzas. Próxima jornada, domingo a las 12 Fuenlabrada Pontevedra y Celta B Las Palmas Atlético, para la tarde a las 5 Burgos Corucho y Ponferradina Rápido de Bouzas. Mal equipo con el que va a tener que bailar sin duda el equipo de Jorge Otero durante el próximo fin de semana. Y tendremos también esta apasionante jornada en tercera a lo largo y ancho del próximo fin de semana: Alondras Porriño Industrial, Céltica Barco, Ourense B Choco, Ribadumia Laracha y sobre todo el gran partido de la jornada, el que va a medir en San Lázaro al Compostela y a Larosa, o lo que es lo mismo, al tercero y al segundo clasificado respectivamente. Como siempre, querido Antón Baldomir, un abrazo, hasta la semana que viene.
Un placer, un abrazo para todos.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora dejamos el fútbol y nos pasamos al balonmano. Anoche derrota en el Palau del Balomán Cangas Frigoríficos Domorrazo en la jornada de Asobal adelantada por los compromisos europeos del Fútbol Club Barcelona. Un conjunto, el azulgrana, que arrolló al equipo de Mallí Serra. Sin embargo, los gallegos hay que reconocer que salen reforzados. Es habitual perder, y por desgracia es habitual perder por goleada cuando uno se enfrenta con el Barça, por las diferencias evidentes y obvias que hay en el balonmano nacional entre el Barça y el resto de equipos, pero hay que reconocer que el equipo gangués hizo una primera parte considerable. Empezó un tanto regular, pero poco a poco fue cogiendo su ritmo. Y al final el Barça, como estamos comentando, es un super equipo y acabó arrollando a los de Mallí Serra, pero fue una muy buena actuación la de los pupilos del técnico catalán. Y esta tarde es el turno del Teucro Condes de Albarey. Pablo Romero, COPE Pontevedra, cuéntanos más detalles. Pablo, muy buenas.
Hola Santi, muy buenas. Pues sí, situado en esos puestos de descenso tras el pasado fin de semana, turno ahora del Teucro para intentar dar la sorpresa y conseguir esa primera victoria de la temporada. A partir de las 8 en el Municipal de Pontevedra llega a la ciudad en la de Mar de León. Luis Montes, entrenador del Teucro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un equipo de Champions a lo mejor no es el mejor aliado, pero eso sí, llega con dos bajas importantes como Juanjo Fernández y Juanín García, previsiblemente cansado también después del partido en Noruega del fin de semana. A lo mejor llega en un mejor momento de lo que podría ser en otra ocasión, ¿no?
Bueno, evidentemente nunca es buen momento para enfrentarse a un equipo de Champions, como dices, y es verdad que vienen con dos bajas importantes, pero que tienen una plantilla suficientemente amplia como para no resentirse especialmente por esas bajas. Nosotros, bueno, pues tenemos claro que va a ser muy complicado, pero que en la línea en la que venimos trabajando y tal y como el equipo viene creciendo, pues no vamos a renunciar en absoluto a intentar hacer lo mejor posible y ojalá que algún punto se quede aquí en Pontevedra.
Por lo tanto, se le puede competir, ¿no?, a diferencia del Barça ayer.
Sí, yo creo que en esta liga, excepto el Barcelona, que es absolutamente inalcanzable para todos los demás, pues a cualquier equipo haciendo las cosas bien y estando a un buen nivel se le puede competir.
En cuanto al Teucro, cuentas con toda la plantilla disponible, ¿no?, salvo los dos ausentes por los Juegos Olímpicos de la Juventud, Domingo Luis y Sergio Pérez.
Sí, excepto los dos jóvenes que viajaron ya a Buenos Aires, el resto de la plantilla estará disponible.
Bueno, pues detalle positivo también, por tanto, tras estas cuatro jornadas primeras de Liga, tres derrotas consecutivas sin conocer la victoria todavía, no sé, entrenador, si empiezan las dudas o todavía es pronto para eso.
No, yo creo que no. Yo creo que el equipo está tranquilo, los jugadores están confiando en lo que estamos trabajando, viendo que vamos creciendo, que pues el partido de Logroño, especialmente la segunda parte, ya fue muy buena, el partido de Anaitasuna fue muy muy bueno y pudo caer cualquiera de los dos lados en una pista complicadísima como la de Pamplona, y bueno, pues sabemos que hoy viene León, que vamos a tener que estar a un grandísimo nivel, pero ya te digo que de momento pues no, sin ningún tipo de ansiedad ni de nervios por la clasificación, pues tenemos claro que el calendario pues también está siendo bastante complicado en estas primeras semanas.
Si nos remitimos a los últimos acontecimientos, el partido del fin de semana frente a la Anaitasuna, pese a la derrota, podemos hacer un balance positivo, por lo menos a nivel de juego, ¿no?
Sí, evidentemente ese día nos vinimos muy fastidiados y enfadados para casa porque lo tuvimos muy, muy, muy cerquita durante todo el partido. Pero sí, con el paso de los días, de las horas y pudiendo analizar bien el partido, volviendo a verlo, pues tenemos que quedarnos con lo positivo, que es que el equipo estuvo mucho más sólido a nivel defensivo, estuvimos pues mucho mejor plantados en la pista y compitiendo hasta el final. Entonces, pues como dices, a nivel de juego y a nivel de sensaciones reforzados, una lástima que a nivel de puntos pues no fuera así.
Bueno, pues solo nos queda emplazar a los pontevedreses a asistir a este partido en horario de Champions Teucro Ademar a partir de las 8 de la tarde en el Municipal de Pontevedra. Una nueva cita para buscar esa primera victoria liguera. Luis Montes, entrenador teucrista, que así sea, mucha suerte y un abrazo fuerte.
Muchas gracias igualmente.
Gracias Pablo, gracias Luis. Son y 50 las 3 hasta las 4. Seguimos llevándote allá donde te encuentres el deporte que te queda a la vuelta de la esquina. Y nosotros vamos a seguir hablando de balonmano. Venimos de dar buena cuenta de la previa del partido de esta noche, que va a medir al Teucro Condes de Albarey con el Ademar de León. Y también damos buena cuenta, o seguimos hablando, de la derrota sin paliativos de anoche del Balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo en Barcelona, en el Palau, por 40-26 frente al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Compañero periodista y experto en balonmano, David Moldes. Hola David, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Santi?
Bueno, David, caer derrotado y goleado en el Palau, como solemos decir en este tipo de casos, entra dentro de lo normal, no solo para el Cangas, para el resto de equipos de Asobal también.
Sí, entra dentro de lo normal, y por destacar algo, el Cangas es el primer equipo que este año consigue marcarle 25 goles o más al FC Barcelona en la Liga Española. Ese es el dato positivo. Quizás influyó que el Cangas jugó durante prácticamente, digamos, 45, 46 minutos con 7 jugadores en ataque. Aprovechó Magui Serra, el técnico de Frigoríficos, para ensayar ese ataque que no se le suele dar bien al equipo cangués, el partido, el sparring, digamos, contra el FC Barcelona, porque puntuar allí era prácticamente imposible y así se demostró.
Sin embargo, sí podemos decir que, en palabras del propio técnico ayer en la rueda de prensa posterior al partido en el Palau, el Cangas sale reforzado porque hubo minutos en la primera parte en la que, no voy a decir que se le plante cara al Barça, porque eso es prácticamente que imposible, pero que sí es cierto que este Balonmano Cangas dio muestras de ser un equipo resolutivo con cierta alegría y que también se tomó de buena mano este partido frente al Barça.
Sí, para mí quizás lo más destacado es que el equipo defensivamente mostró un buen nivel en el primer tiempo y que Javi Díaz paró. Ayer Javi Díaz saca 3 o 4 balones importantes desde los extremos, incluso desde 6 metros, y eso es lo más destacado. En ataque, el Barça no defendió con la intensidad que suele mostrar el equipo de Pasqui, y el Cangas se aprovechó de esa circunstancia. Hay varios goles que a Gonzalo Pérez de Vargas, con mayor intensidad, con algo en juego, no se le marcarían. Y bueno, el Cangas probó ese ataque con 7, con 2 pivotes, con Castro y con Cerqueira, con Rubén Soliño de director de juego, que por momentos mostró una buena conexión con el pivote. Para mí es otra de las lecturas destacadas. El otro día el Cangas estaba atascado contra Valladolid en casa con una defensa abierta, 3-2-1, Rubén estaba en el banquillo, y ayer demostró que con minutos puede ser un jugador importante en ataque ante esas defensas abiertas.
Y la última, David, por esos minutitos buenos de los que estamos hablando del equipo de Magui Serra frente al todopoderoso Barça, ¿crees que el equipo puede salir reforzado para las siguientes jornadas?
Sí, ahora vienen dos partidos que van a ser claves para el futuro del Cangas. Bidasoa y Benidorm, los dos en casa. De esos partidos va a depender, yo digo que un 60% la trayectoria del equipo, porque en la segunda vuelta, a diferencia de temporadas anteriores, el Cangas tiene 7 partidos en Ocatañal, 8 a domicilio, y de esos 7, uno va a ser el FC Barcelona, que no vas a puntuar, y otro va a ser Ademar, que también va a ser muy difícil. Entonces, esos dos partidos, aunque estemos en el mes de octubre, van a ser muy importantes para la trayectoria del equipo.
Están ustedes escuchando un auténtico mito del periodismo gallego, como es nuestro querido David Moldes, compañero de Ben Sports, amante del balonmano y fiel seguidor del Balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo. Querido David, gracias, un abrazo fuerte.
Gracias, a ver si celebramos la victoria del Teucro y además, no lo descartamos.
Estoy tocando madera, casi sea. Gracias David, un abrazo.
Venga, un abrazo.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Y nos pasamos a hablar también de ciclismo, porque estamos en esa época en la que se pone punto y final a la temporada de este deporte de las dos ruedas. Venimos de vivir además momentos realmente impresionantes y bonitos, sin ir más lejos, con la disputa del Mundial el pasado fin de semana, pero también en las demás categorías donde hay ciclismo del bueno, como es el caso de la provincia de Pontevedra. Llegamos a este tramo final de la temporada y es momento de hacer balance. Es lo que vamos a hacer nosotros a continuación con el presidente del Club Ciclista Rías Baixas, con José Luis Chamorro. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le pregunto lo primero, José Luis, ya que hacemos referencia a lo del pasado fin de semana, imagino que como buen amante del ciclismo como es usted, todavía saboreando ese título de Alejandro Valverde en el Mundial en Innsbruck.
Sí, es un título para todo el ciclismo español fantástico. Él y todo el equipo hicieron una carrera muy brillante. Nos quedaba esa duda si en esas rampas de un 28% lo iban a descolgar o no. Estábamos todos con el corazón en un puño, aguantará. Cuando llegó arriba y tal, pues bueno, ya sabíamos que después la calidad de él, también la sabiduría y la experiencia que él tiene, que ya después la medalla estaba casi asegurada, ¿no? Indudablemente que después, cuando también por atrás llegó el holandés y les cogió, todo el mundo pensaba que ahí él iba a parar, que se iba a reservar a ver qué pasaba, pero no, fue muy muy inteligente. Si no, mantuvo un ritmo muy alto, no les dio posibilidades de recuperarse y al final demostró que era el más fuerte y el más inteligente. Presidente. Fue un éxito de muy completo, porque fue de fuerza, de inteligencia, de experiencia de él, fue un triunfo en toda regla.
Presidente, permítame una curiosidad. Cuando un deportista como Alejandro Valverde consigue un éxito tan importante para el deporte español, ¿eso se nota también en el nivel de ciclismo de base?
Sí, debía ser, no, indudablemente.
No lo dice muy convencido, ¿eh?
Como tengo manifestado ya en otras ocasiones, está dejado de la mano de Dios, pues claro, se nota menos. Esa es la verdad.
Bueno, le llamábamos para hacer balance de la recién finalizada temporada ciclista para el Club Ciclista Rías Baixas. Un año en el que se baten además récords, el mejor número de victorias para el club en la presente temporada. ¿Qué balance hace el presidente del club?
Bueno, es un balance muy positivo. Es un balance casi que ni nos lo esperábamos, porque el año pasado fue un año que hubo que hacer una limpia y empezamos, prácticamente partimos de cero a nivel técnico y a nivel de corredores, y bueno, hemos demostrado una vez más que somos capaces de reinventarnos. Y si hay 6 años fui capaz de montar un equipo élite sub-23 y en aquel primer año perder la Vuelta a Galicia por un segundo, pues este año también fuimos capaces de reinventarnos y acabar ahí entre los mejores de España.
Lo del récord de victorias, ¿usted como presidente lo cataloga como algo simplemente anecdótico o le da el valor que realmente tiene a nivel de club?
Sí, tiene mucho valor. 11 victorias no está al alcance de cualquier equipo. Tiene mucho valor, pero si además pensamos que perdimos muchas carreras y muchas vueltas por un segundo, por 5 segundos, por pocos segundos, carreras importantísimas, pues bueno, siempre te queda ese un poquito ahí, la cosa de que faltó un poquito, ¿no? Pero indudablemente que hacer un año 11 victorias es todo un récord y es una satisfacción muy grande.
Recuerdo, presidente, que nos veíamos hace ahora algunos meses en la presentación de algunas de las caras nuevas que ha tenido el club a lo largo de esta presente temporada, con gente que incluso pues había decidido bajar de alguna manera su caché, ¿no?, para bajar o desligarse del profesionalismo y tener esta segunda oportunidad en élite y en sub-23 de la mano del Club Ciclista Rías Baixas, gente como el Chava, gente como Zurita, y al final podemos decir, y yo creo que además con la boca bien grande y bien contentos, que han dado un buen rendimiento para el club a lo largo de la temporada.
Sí, sin lugar a duda. Y prueba de ello es que Galarreta ya está en profesionales. Otro corredor también ya tiene firmado también en profesionales. Falta el Chava y falta Zurita, que, bueno, no sabemos si también volverán o no a profesionales, pero ellos indudablemente han sido los ciclistas fuertes de este año, ¿no? Ellos fueron los que dieron prácticamente casi todos los éxitos al equipo.
Y todo esto porque el presidente y todo el staff técnico año tras año se dejan la piel para que el Club Ciclista Rías Baixas sigue siendo una de las referencias, de las grandes referencias del pelotón gallego, y que lo demuestran, por cierto, a nivel nacional. José Luis Chamorro, enhorabuena por esta gran temporada y gracias por atender, como siempre, a esta que es su casa, a la cadena COPE. Presidente, gracias, un abrazo.
Buenas tardes, Santi, y a todos los oyentes de la cadena COPE. Gracias por todo.
Y hablando de ciclismo, nosotros nos vamos. Mañana habla el presidente y aquí lo desgranamos a las 3:30 con Estévez. Adiós.